Noob Studio.
Hola, somos Carolina
y Daniel.
Y este es nuestro podcast. Aquí hablamos de sexualidad, anécdotas y poco a poco conocemos nuevos sabores, además de la vainilla.
Síguenos en Instagram como El Delicioso MX, en Twitter como El Delicioso MX, en Facebook estamos como El Delicioso Podcast, o puedes escribirnos un correo a podcasteldelicioso@gmail.com.
Hola a todos, bienvenidos a este episodio más, un episodio más de este podcast.
Un episodio suavecito, rico, con un dulzor y un espesor. Que a Carolina es fan de la miel, por cierto.
Ah, sí.
Es un dato que a nadie le interesa y a nadie sirve. Le gusta comer miel todo el tiempo.
La mielecita. Sí, me encanta. Me encanta el dulce sabor de la miel.
Las dulces mieles de la vida.
Sí, bueno, para todos los que nos están escuchando, obviamente, porque una vez nos dijeron que tenemos que decir el nombre de, o sea, de lo que vamos a hablar, porque hay gente que no lee las descripciones.
¿A poco? Ah, sí, se va brincando de, así.
Ajá,
random.
Así
de
como que sea. Se ponen, así ponen un aleatorio, yo creo, no sé, de repente. ¿Quiénes son estos? ¿De qué están hablando?
Claro.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de la historia sobre las lunas de miel, que son tips para hacer el delicioso en la luna de miel, y también tips para los asexuales para la luna de miel. ¿Qué hacen los asexuales en la luna de miel?
Porque hay todo, no todo es, ya sabemos que no todo es esta parte sexual como lo conocen de
en el,
mete y saca y esa parte, ¿no?
En el común imaginario de la gente, te dicen, me voy en luna de miel. Lo primero que piensas es, ¿vas a garchar durante una semana entera?
Sí.
O de perdido 3 días. Pero bueno, vamos,
sí, como
a pasar.
Que vas a llegar bien quemado y no del sol, ¿verdad?
Sí, rosado, color rosita. Pero ya llegaremos a ese punto más adelante. Yo quisiera también empezar con unos pequeños saludos.
Claro, adelante. Va. Este es tu podcast.
Va. Aprovechando que es este todo meloso y todo dulce, bueno. El primer saludo es para Lorena. Dice, me llamo Lorena de Sidmex, soy fan del Delicioso y el Delicioso Podcast, y obvio de ustedes, les amo. Emoji con ojitos de corazón.
Ay, saludos, saludos.
Un saludo. Y digo, Lorena creo que siempre nos escribe ahí por Instagram. Miren, lo chido de ser un proyecto pequeño y tener una base muy selecta de seguidores es que leemos todos los mensajes.
No, sí, y podemos interactuamos. O sea, la verdad, sí, con toda confianza nos escriben y ahí estamos ahí platicando y echando el chismecín y todo.
Aprovechen, ¿no? aprovechenos que todavía nosotros manejamos nuestras cuentas.
Claro, somos nosotros personalmente.
Ajá.
No es un bot ni nada.
Sí, no es.
Ni un becario, ni nada.
Ni alguien del PRI, pagado por el PRI, algo así. No, 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 somos nosotros, Carolina y Daniel, los que les contestamos. También quiero mandar un saludo hasta Mexicali, al sindicato de ignorantes.
Saluditos.
Saludos. ¿Cuándo vienen a Monterrey? Vengan, si ya tenemos agua, hace calor, pero allá donde ustedes viven hace más calor, entonces sí. Ya están acostumbrados.
La última vez que vinieron no había agua. Ahora hay agua, pero hay un chingo de sol, de calor y sol y así.
Demasiado calor, es una locura el calor que hace aquí. Es imposible hacer el delicioso con este calor. ¿Ustedes cómo
sí,
le hacen,
ay,
eh?
Ya sé, güey. Sí, sí, de hecho, o sea, está, o sea, tenemos la fortuna de tener así como que el clima, aquí le decimos clima ahora, el aire acondicionado, porque si no, de plano, si es este tipo de deportes como el yoga, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí, que hacen hot yoga.
Hot yoga. Hot yoga. Será un hot delicioso.
Fíjate,
con ese pinche calor.
Fuera de pedos, el yoga no, como que no me late tanto, pero el hot yoga como que sí un poco. Ay, me llama la atención. Porque me gustan estas ondas de, pues sí, de estar ahí como que en el calorcito y luego ya salir, como que le ayuda un poco a mi piel y siento que el yoga está chido.
No, eso. O sea, está padre como que meterse al sauna un ratito, 2 minutos y te sales, pero yo así como que el calor mucho tiempo, ahorita nada más estoy de mal humor todo, casi la mayor parte del tiempo. Y hablando de esto del Team Frío, o sea, hicimos unas como que preguntas ahí en nuestro canal de difusión ahí, que se llama La Horchata, ahí para que nos busquen.
Únete.
Únanse, ahí estamos haciendo encuestas, también como que preguntándoles como que qué les gustaría que grabáramos, así como que sacando ideas también. Ahí estamos como que escuchándolos a ustedes. Bueno, no escuchándolos, viendo ahí sus respuestas, ¿no? Y había una de hiciste una tú, esa a ti se te ocurrió, la de pregunta para el Team Calor. ¿Qué les gustaría? ¿De cucharita y sin abanicos? ¿Cena romántica
con caldito de res?
Y o sexo oral con la cola sudada.
Sí, es que esta onda.
Se puede ninguna de las anteriores. No, yo creo que de hecho ganó la que con la que yo estoy de acuerdo. La de cucharitas sin abanicos.
Ay, yo preferiría la cena romántica, la verdad. Con un caldito. O sea, el caldito sí se puede tomar todo el año, comer todo el año.
Sí, estoy de acuerdo, pero no, prefiero así. Hacerlo.
De cucharita.
De cucharita. Y sí. Así, sin abanico.
Sí, esa fue la respuesta más popular. También hicimos una. Durante la luna de miel, ¿qué prefieres? Uno, que muestre su verdadero y horrendo ser. Dos, descubrir que te ha sido infiel. O tres, descubrir que es terrible haciendo el delicioso.
Sí, está cañón. Bueno, es que. Esta parte de descubrir qué es terrible y delicioso, por eso lo recomendamos que no se esperen hasta firmar un papel. O sea, para que
ya nadie, ¿no? Ya.
Espero que ya nadie, la verdad, es lo espero.
Es cosa del pasado.
Sí, o sea, que no se estén ahí como que, güey, ¿qué pido? O sea, ya hiciste la fiesta y todo y vas a descubrir que realmente no es lo que te gusta. Ajá. No, está bien culero.
Sí, es además, esa opción, la de, sobre todo la 2, que es la de que te descubrir que te fue infiel en plena luna de miel. Uh-huh. Pues imagínate, vas empezando la luna de miel a lo mejor y descubres que fue infiel, no sé, durante el, es que mucha gente también tiene esta idea de que antes de casarse no cuenta como infidelidad.
Ah, entonces, claro, de que es que todavía no me caso o dame la despedida antes de casarme. Oye, es una pendejada, o sea, aparte de darle tanta importancia a un papel, porque ya saben que yo soy de la opinión de, conozco, o sea, parejas que tienen chingos de años viviendo juntos y todavía no se sienten comprometidos. ¿Por qué no han firmado el papel? Güey, llevan compartiendo su vida. O sea, como que ¿por qué lo minimizas?
Totalmente. Y además, esta permisividad, de ¿quién te la otorga? O sea, ¿por qué cambian así los acuerdos de repente por este papel que dices, no? Ay, claro. Ya, de repente soy poliamoroso antes de casarme. Porque
no, eso no es poliamoroso. Soy
Soy infiel. Cabrón. Ajá, claro. Sí, 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 obvio. Pero como dice la chaviza, ¿no? La poliamaron. Pero imagínate en plena luna de miel, que vaya empezando y te enteres ahí. O sea, ya estás, no sé, 7 días con esa persona lejos de casa, sintiéndote terrible. Pues va a ser algo horrible. Sí. De hecho, traemos una historia que va más o menos con esa temática.
A ver, ahorita que estabas diciendo eso, una pregunta. ¿Tú qué preferías? ¿Enterarte que te fueron infiel el día de la luna de miel o de cuando ya llevas, por ejemplo, 10 años?
¿Tienes algo que decirme?
Ajá, no. Dime.
¿Tienes algo que decir, Carolina?
No, dime.
¿Esta es una confesión?
Dime, ¿qué prefieres?
Yo preferiría lo de los 10 años.
10 años, o sea, como que ya pasaste, ya no estás en la etapa de enamoramiento, como que...
Sí, es que en la luna de miel como que todo está muy intenso, ¿no?
Sí, aparte esta romantización, ¿no? De la luna de miel, de que están como que todo perfecto y todo amoroso y...
Siento que están las emociones al 1000 y entonces ya sea una mala o una buena, te va a caer...
Y también ya horrible. Sé, no quiero sonar la señora hate, pero es que también le dan demasiada como que este peso a lo del matrimonio y hemos hablado de la historia del matrimonio que...
Totalmente.
Esto es nada más, o sea, como que vamos a hablar para que sepan de dónde vienen las cosas, o sea, porque lo hemos hablado, mucha gente simplemente replica acciones, tradiciones o costumbres que ni siquiera saben cuál es el origen.
Claro, pero esta está chida.
Ah, sí, no es cierto.
Que claro que está chida. A ver,
al final yo soy de la opinión de que no está chida, o sea, que no está chida el origen. Al final van a tomar sus conclusiones.
Yo digo que está chido el origen, la historia todavía se celebre la honeymoon, me parece una excelente idea.
Ah, que todavía se celebre, o sea, cada quien. Ahorita, al final, vamos a dar conclusiones. No me quiero adelantar.
Sí, estás tirando mucho hate, ¿eh?
Sí, así soy. Acuérdense que tengo mucho calor y así me pongo.
Es antitético.
En infierno seré otra. En infierno. Es que me siento en infierno.
No, en infierno ya estamos.
En invierno seré otra.
Bueno, ahí les va esa historia de horror que encontré en la web de Honeymoon. La encontré en Reddit y va algo así. Mi esposa me engañó durante la honeymoon. Me he sentido avergonzado por contar esto durante mucho tiempo, pero por fin se lo conté a algunos amigos y ahora lo escribo en este foro. Hace 2 años, mi ex esposa y yo nos casamos. Veníamos de una relación de 10 años de novios, era sólida, éramos mejores amigos y nos hacíamos buena compañía. La confianza, el amor y todo entre nosotros era incuestionable. Creíamos que lo nuestro era invencible aún con sus altas y bajas. Nos casamos en Indonesia Y algunos amigos y poquita familia nos acompañaron a nuestra boda. La mayoría de los invitados se regresaron 2 semanas después del evento, pero nosotros nos quedamos una semanita más. Bueno, nosotros y 2 de mis mejores amigos que fueron mis best men. ¿Cómo se dice? ¿Best men?
Padrinos.
¿Padrinos, damos de honor?
Es que la mujer es dama de honor y el hombre sí es como el padrino.
Es como que muy gringo, ¿no? El póster
sí,
era gringo, de hecho.
Sí, eso es muy gringo.
De que los hombres también llevan sus damos de honor.
No, llevan a uno.
¿Uno?
Casi siempre llevan a uno, al best man. ¿Viste
fotos que son varios?
No, o sea, es como que a veces llevan a otros, pero por lo general es uno el principal.
Y los demás son de que sus hermanos y así, ¿no?
Sí, ya son como que ahí los otros amigos.
Bueno, total, se casaron en Indonesia. Y ahí andaba, se fueron poquita familia, amigos. Dice, todo estaba chido. Tuvimos nuestra honeymoon guiada, planeada de acuerdo a horario. Se suponía que ya no veríamos a ningún invitado después de que se fueran. Pero como 2 de mis amigos seguían ahí, decidimos verlos en un bar cerca del hotel. Ya estábamos en el bar y solo estaba uno de mis amigos. Vamos a llamarle...
Piqué.
Ok. Saludos a Piqué. Teníamos 35 años de amistad continua. Todo estaba bien, empezábamos a beber, pero en cuanto yo me embriagué, ya no ordené más bebidas. Piqué, sin embargo, siguió llevando cerveza para él y para mi esposa, bueno, ex esposa.
Spoiler.
Spoiler. Y continuaron bebiendo, a pesar de que yo le insistí que ya no tomara porque al día siguiente haríamos un tour. Yo me regresé solo al hotel por ahí de las 4 p.m., enojado porque ella seguía bebiendo. Los dos me textearon para decirme, hey güey, regresa, no te cagues. Me pedían que me les uniera de nuevo a la fiesta y de hecho, ella regresó al hotel por mí, pero yo me hice el dormido en la habitación y la ignoré. O sea, la chava fue, lo buscó,
fue
al cuarto, se salió del bar, fue al cuarto, lo buscó y el vato se hizo el dormido. Entonces la chava se regresó al bar con el amigo de este güey, con Piqué. Y más tarde les marqué por teléfono por ahí de las 11 de la noche y ninguno de los dos me contestó.
Chon, chon, chon.
Sospechoso. Bueno, seguí con lo mío. ¿Qué es lo suyo? ¿Qué puedes hacer en
pues
un...?
Pues dormir. Bueno. El vato quería dormir.
Es cierto. Dice, para las 2 de la mañana me dieron ganas de fumar, así que me salí del hotel y la vi llegando ebria. Nos miramos y yo estaba muy enojado. Le di unos 10 minutos para que subiera al cuarto y después la alcanzaría. Pero cuando subí, ella ya estaba encerrada en el cuarto y pidió al staff cambiar de llave para que yo me quedara fuera y tuve que dormir en el gimnasio.
Ah, no mames. Qué culero.
En tu luna de miel, ¿cómo la ves? Uh-huh. Al día siguiente, ambos enojados, pero igual, en nuestra honeymoon, seguimos con lo nuestro. Íbamos a ir hacia el tour y en el lobby del hotel estaba mi amigo Piqué, listo para irse al aeropuerto. Me despedí de él con un fuerte abrazo y un apretón de manos. Nada me hacía sospechar que algo había pasado entre ellos dos. El resto de la honeymoon transcurrió muy bien, como dije, con sus altas y bajas. Ya una vez en casa, 2 semanas después de haber regresado del viaje, mi ex esposa me marcó y me pidió que leyera un mensaje que recién me había enviado. Era una confesión. Evidentemente, Piqué y ella se habían acostado en plena honeymoon y fue una doble traición. Perdí a mi amigo. Y aunque mi exesposa y yo seguimos juntos por 2 años más, yo no pude superarlo y finalmente nos separamos. Solo como dato, mi exesposa y yo habíamos fantaseado en nuestro noviazgo con hacer un threesome. Nunca lo hicimos, solo lo sugerimos como algo divertido. Cuando ella me confesó lo que hizo en nuestra honeymoon con mi amigo Piqué, me dijo que ella quería hacer un threesome conmigo y con mi amigo, pero que nunca supo cómo plantearlo y ante mi negativa de seguir con la fiesta... terminó yéndose con él a solas. Luego le pedí más detalles y me dijo que fue mi amigo el que le pidió ahí que, pues, que empezara con lo sucio, ¿no? De que,
con el cotorreo.
Sí, o sea, el güey como que le pidió que le diera una handjob ahí en el bar. Uh-huh. Y luego en el taxi y así. Como que no especificó muy bien los detalles. En fin, eso ya es,
sí, es como
poco
que más,
relevante.
Ajá, más detallitos y ya.
Ajá.
Güey, sí está culero. O sea, porque yo creo que la morra también estuvo como que... semanas pensándolo, si le decía o no le decía, pero pues está culerito ese pedo. Por eso ahorita como que también esto lo de la luna de miel, estas cosas como que demasiado hiperromantizadas, o sea, me causan mucho conflicto.
Totalmente. Pero bueno, es que eso ya depende de la persona.
Sí, claro.
¿Cuál es la moraleja? La moraleja de esta historia de horror.
No se queden dormidos y hagan tríos.
Moraleja, si no sabes cómo plantear un trío, Grítalo en medio del bar.
Aunque no importa si sea tu luna de miel, no importa.
Exacto.
Tú dale.
Sí.
Imagínate como anécdota de que, güey, chingón, es luna de miel, hicimos un trío.
Imagínate gritarlo en el bar y que se haga en lugar de un trío una orgía.
Una orgía, se arman ahí, una horchata bien deli.
Ah, porque aparte luego, si lo llegas a gritar y se espanta tu pareja, pues ya es una mala señal,
bueno,
¿no? Ya,
no vas a
gritar. Ya le das para atrás.
Entonces, también ya habíamos platicado de como que los tips. Hay que como que también, ¿cómo dicen tantear las aguas? O sí. Sea, como que saber como que qué tipo de propuestas y vas escalando, ¿no?
Poco a poco. Sí, vas metiendo despacito.
Sí, también, si tu pareja es alguien que ya se ha aventado comentarios muy conservadores, pues la verdad es como que...
Sí, ya sabes cuál va a ser su respuesta.
Claro.
Sí.
Pues bueno, pasemos ahora sí al tema, a esta historia. Bueno, ¿por qué se llama Luna de Miel? Se llama de luna de miel porque toman hidromiel. Chan, chan, chan. Nah, no. Bueno, esto viene desde es un chingo de tiempo, desde la época de la Babilonia y todo eso, donde había tradiciones donde el papá de la novia le daba al yerno toda la hidromiel que pudiera durante un mes. O sea, cuenta que su dotación de hidromiel para el mes, ¿no? Porque se encerraban. Porque el calendario babilónico estaba basado en las fases de la luna. Por eso le llamaban luna de miel. O sea, se encerraban todo un mes a coger y a pistear con hidromiel. Porque, o sea, la hidromiel, o sea, y es... Tiene, pues, miel, ¿no? ¿Qué? Ando bien, Sam. Sí,
qué pedazo. Que en paz descanse. Que en paz descanse Sammy, nuestro Sam.
Sammy. Sí, ¿sí?
Sí, la luna. Sí, pues de miel, ¿no? Sí, pues de miel, ¿no?
Pues de miel, no, la luna, pues de miel.
Oye, no.
No, pues es que, o sea, tenía hidromiel y la miel tiene propiedades, o sea, y se cree que tiene propiedades y que son afrodisíacas.
¿Y el aguacate? ¿Y el arroz blanco?
Y el coral blanco.
Sí, y el coral blanco. Bueno, mira, a mí me parece muy interesante que la cuna de la humanidad, que esta antigüedad que tiene la tradición, la gente ya ni siquiera lo piensa. Es como que, ah, sí, la honeymoon en Europa o acá en Indonesia o donde sea, ¿no? Pero espérame, güey, o sea, ya sabiendas de esto, de dónde viene, uh-huh. Estaría muy chido irte a dar un paseo por Irak. Uh-huh. Estoy siendo sarcástico. Pero por allá, por esas ondas donde estaba la Babilonia y donde se creó esta hermosa tradición, fina tradición, que tu suegro te dé hidromiel por un mes.
Sí, y lo curioso es que en diferentes civilizaciones y en diferentes lugares, o sea, como que esta tradición de la miel y la hidromiel se iba como transformando, o sea, pero sí era, tenían en común la miel. Por ejemplo, en la Roma antigua, la mamá de la novia les daba una vasija llena de miel, ahí sí era miel nada más, para que los novios tuvieran energía la noche de bodas, y la miel se consideraba...
un afrodisíaco.
No, y aparte de que ayudaba a la fertilidad.
Ah, ok.
Porque, o sea, también tiene estas propiedades de que cambia el pH. Y ayudaba a tener un varón, porque ya saben, ¿no? En estas civilizaciones el tener un varón era lo más deseado.
Se procuraba, sí, se procuraba por las cuestiones de guerra, más que sí. Nada. Sí,
sí, no, y por lo de la descendencia, del API, el...
Sí, 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 nombre, el heteropatriarcado, ¿no? Claro. Pero también por cuestiones de guerra, ¿no? Uh-huh. Sí, realmente necesitaban guerreros. Eso del pH vaginal también está súper interesante porque pues muchos estudios ya lo comprobaron. Realmente el semen viaja mejor en un pH más neutro, uh-huh, que más ácido. Entonces, si la miel te lo nivela, digamos, pues sí, es más probable.
Es probable, más no es como que totalmente sea algo efectivo, ¿no? O sea, obviamente cambia de persona en persona. O sea, porque hay gente que, güey, se hace todos sus remedios y aún así no tienen el... esta parte del tener un varón o tener a una mujer, ¿no?
Sí, aparte digo, estamos hablando de la antigüedad, o sea, estaban empecinados en tener varones. Iban a hacer todo lo posible porque fuera varón. Pero bueno, también yo supe que la luna y los vikingos también representaba algo muy importante para ellos. Ellos hacían mucha hidromiel para sus viajes, ya ves que viajaban mucho en barco y así, eran viajes muy largos. Nada más que ellos la hidromiel la fabricaban, o la hacían más bien, con cornezuelo de centeno, que es este hongo que crece en el centeno, y es el hongo de donde sacan el LSD. Uh-huh. Bueno, de ahí sacan un componente del LSD, del ácido, ¿qué es? Bueno, del LSD, pues, el ácido lisúrgico. Y entonces Por eso se cree que los vikingos en sus lunas llenas se ponían bien locos y cogían un chingo porque estaban drogados con la hidromiel que se tomaban. Además, la luna llena era sagrada para ellos. Creían que los varones nacían en luna llena.
Sí, aparte, o sea, ya está como... Ay, se me fue el peso.
Esa para mí es la mejor, la de los vikingos.
Ajá.
Imagínate, oye, luna de miel con LSD, hidromiel.
Claro. No, pero esta importancia que le daban a la luna, ¿no? Y a las fases de la luna, cómo guiaban muchas actividades de acuerdo a la luna. Entonces, por eso también, y luego se relacionaba con el ciclo de la mujer también.
Claro.
Es como que por eso esta importancia, ¿no? Del el afrodisíaco y el factor luna, ¿no? Como que supuestamente esto ayudaba a incrementar las posibilidades.
Aparte, pues eran sociedades politeístas, la luna era una deidad femenina y todos la veneraban, ¿no? Digamos. También los teutones, o sea, los alemanes, se casaban durante la luna llena y celebraban 30 días con hidromiel. Entonces, esta tradición se fue expandiendo por todo el mundo antiguo y es interesante.
Y se fueron transformando, o sea, porque esta parte, o sea, ya lo hablamos, fueron en estas civilizaciones, es un chingo, ¿no? Y después... pasando el tiempo, ya saben, ¿no? O sea, como que esta llegó a Europa. Los ingleses, por ejemplo, ellos tomaron una costumbre de la India, donde ellos visitaban a los familiares durante un mes. O sea, ellos duraba un mes, pero los familiares que no habían ido a la boda, ellos los visitaban.
¿En la India?
Ajá, en la India lo hacían y después los ingleses tomaron
esa. Sí. Ajá, apropiación cultural.
Okay. Se tomaron esta. Obviamente en los ingleses solamente la gente que tenía recursos, claro, podía hacer eso, porque era viajar un mes visitando familiares. O sea, así hacían en sus lunas de miel, así les llamaban, ¿no? O sea, como que esta parte del después de la boda, después del festejo, esta actividad hacían. Después de esto, cuando llegó a Estados Unidos,
ajá,
así ellos hicieron como, pero no viajar con familiares. Es el viajar. De aquí llegó los viajes de la luna de miel.
Ah, ok.
Se transformó.
Sí, porque antes como que se encerraban en una choza, ¿no?
Sí, primero se encerraban, ajá, a coger y tomar hidromiel.
Hermoso, hermosa luna, ajá, de miel. Después, 1000 puntos para la antigüedad.
Ajá, después del festejo hacían este viaje, pero con familiares, a visitar a familiares. Un mes.
Horrible luna de miel. Ya 0 puntos culera, para la modernidad.
Como que, oye, nos casamos. O sea, visitar, claro, a un familiar, nos casamos.
Sí.
Después llega a Estados Unidos o acá al occidente y se transforma en, pues ellos viajan a visitar familiares. ¿Qué tal si nosotros solamente viajamos? O sea, como, claro, que vamos a viajar nada más para celebrar, ¿no? Como que ya quitarnos este estrés de la boda y ya así se acostumbró.
Pues ya con el despilfarro de recursos gringos, ¿no? Así, uh-huh, como que, bueno, pues ¿a dónde me puedo ir a gastar mis millones de verdes, ¿no? Pues, uh-huh, no, pues ya.
Sí, pero en Estados Unidos empezaron a viajar nada más como que en Estados Unidos.
Ah,
como,
okay,
que
okay,
no tendían a viajar mucho a Europa. Sí, ya, pues, después, obviamente, ya ahorita ya.
Pequeñito el país, ¿no? Sí. Así lo recorren en 30 días.
Sí, entonces ya así, como que así empezó esta parte de la luna de miel como la conocemos actualmente.
Y todo eso es, digamos, el origen, la historia sobre la luna de miel. Para la gente que se preguntaba, ¿cuánto debe durar una luna de miel? Si te vas a las raíces, 30 días, papi, uh-huh, o 28 si quieres. La fase lunar es lo que dura una luna de miel. Si estás programando tu luna de miel y quieres irte a lo tradicional, métete en una choza durante 28 días.
Uh-huh. Sí, de hecho había otras civilizaciones, la verdad no me acuerdo cuál es, pero también así como que de ese tipo, que los orígenes fue de que el vato raptaba a la novia.
Ah, cabrón.
La secuestraba.
¿A México?
Durante, por lo regular, un mes.
¿Eres tú, México? Ajá.
La secuestraba, o sea, se casaban en secreto, o sea, como que la obligaban a casarse y la raptaba y un mes se encerraban.
¿Y eso era para?
Para que la familia no se... para esperar a que se embarazara rápido y la familia o dejara de buscarla o aceptara que está embarazada y ya no impidieran el matrimonio.
Ok, era como un robo de ganado, o sea...
pagar el dote. Perdón, también lo hacían para no pagar el dote.
¿El dote?
Uh-huh. El dote era
el dote nupcial.
El dote nupcial, que el vato tenía que pagarle al papá parcelas de la novia. Ya saben, esa transacción, ¿no? De la mujer.
Te doy una parcela y me das a tu hija.
Sí, okay, así es. Uh-huh.
Entonces se la robaba.
Se la robaba. Por lo regular era durante un mes.
Y a eso le llamaban luna de miel. Uh-huh. Tú eras luna de miel, pero en realidad tú vas a robar.
Sí. Sí, así como que es esto hacían, esto de luna de miel, o sea, porque ellos lo hacían como esta parte después del casamiento.
Okay.
O sea, es lo que se hacían. Se, claro, casaban a escondidas, la robaba, la raptaba y ya después como que la familia ya no se oponía al matrimonio porque ya saben, ¿no? Esta costumbre de que ya está tachada o ya es impura, ¿no?
Claro.
Entonces ya la familia ya no se tenía que oponer a que estaban juntos.
Pero ¿sabes qué? Eso ya no me suena tan antiguo. Eso me suena como 1920 y 1890 y así, o sea, hace 100 años.
No, sí, o sea, sí, lo, como que...
O incluso ayer, acá.
Ah, no, nuestras abuelas les tocó.
Sí, sí, sí.
O sea, sí, sí les tocó y más, las, sus mamás también les tocó esa parte de que se lo robaban, que la robaban.
Sí, y fíjate que ahora el error a lo mejor de las nuevas generaciones que se cantonean de volada y creen que por cantonearse...
¿Cantonea? ¿Qué es cantonear?
Perdón. Pues que se van a vivir juntos. Se van a vivir juntos muy rápido, digamos, y creen que con eso van a coger mucho y muy seguido y así. Entonces como que, no sé, te digo, de repente me entra mi lado cursi, romántico, pendejo, y es como que, ah, güey, está chido irse de luna de miel, pues antes de irse a vivir juntos, pero yo no lo hice así.
No, no, a mí la verdad no se me hace ni romántico ni chido. O sea, yo sí soy de la idea de que tienen que vivir juntos antes, tienen que conocerse lo más que se pueda. Antes de, bueno, tampoco darle importancia a esta parte del papel, ¿no? Pero si quieren tener, ya involucrarlo legal, o sea, como que sí esperarte tantito, ¿no? O sea, digo, los divorcios se pueden hacer fácil, ¿verdad? Tampoco es como que este estigma de no te divorcies. Pero pues como que procurar conocer a la persona antes, creo que sería algo muy adecuado.
Claro, sí. Y hace rato que mencionabas a los ingleses, me recordaste que esta es la familia real, ¿no? Super,
ah, sí.
Es que siempre me ha parecido muy creepy la familia real inglesa, como extraña. Bueno, los europeos, el eurocentrismo y las monarquías siempre me
esas
han parecido
tradiciones también, ¿no?
Raras. Entonces, cuando la reina Elizabeth, que en paz descanse, no, ¿cuál paz? Ojalá que le esté yendo de la chingada.
Este peor en el infierno con este calor.
Sí. Bueno, ella ya ves que compró este yate súper lujoso, el Britannia, que fue muy criticado durante muchos años. En ese yate se fueron de luna de miel todos sus hijos.
Será la tradición de que todos se fueran de luna de miel ahí.
Mijito, ¿para qué gastas? Ahí está el yate.
Hay que tener austeridad.
Austeridad, ahí está el yate que compré, mira. Úsalo.
No, y aparte es que no podían como que irse a muchos lados, o sea, porque son realeza, o sea, tenían que estar protegidos de cierta manera, ¿no?
Claro.
O sea, como que esa privacidad de, güey, no, ay, sí me voy a ir a Cancún, ¿verdad? O sea,
e incluso ahí recibieron un atentado, pero me parece que eso fue antes de ese yate.
Sí, pero también está culero no tener opción, ¿no? De que, güey, te tienes que ir a huevo a ese pinche yate donde todos están, han estado ahí.
Pero, por ejemplo, el ahora rey, ¿qué es? ¿George? Rey, o es Carlos.
Carlos.
El rey Carlos se fue de ahí de luna de miel con Diane.
¿Con Diane? ¿Y luego con Camila?
Con
¿también?
Diane. No, el yate este, el Britannia.
Ajá, sí, es cierto, lo veo.
Está estacionado ahorita. ¿Estacionado? ¿Cómo
¿todavía es de ellos? Ay, hablando del chisme, no, ya se cambió.
Ahora es patrimonio, digamos, de Reino Unido, pero está estacionado. Es que no sé cómo se dice. ¿Parqueado?
Parqueado, sí.
Está en el Yonkee. Ahora es como un museo. O sea, pues tú pagas y entras y ves las instalaciones. ¿Ves dónde?
Aquí
cogió el príncipe Andrew. ¿Sí saben quién es Andrew, gente?
Ya está, ya vi un chisme de la de Crown.
Es que me cagan, me cagan. No, pero el Andrew, ¿cuál de Crown? Él se hizo famoso hace poco por todo el tema de este, de,
sí,
Epstein, de que era amigo de Epstein.
Ajá. Sí, por eso digo, ya es chisme de acá de la realeza, ¿no?
Sí, pero bueno, el punto era ese, que todos ellos se fueron de luna de miel en ese barco. Algo que me parece extraño, porque es como, Carolina, ¿tú cogerías en la misma cama donde cogieron todos tus hermanos?
Digo, si no hay otra opción. O sea, no ¿para tengo tema.
Te pregunto,
no tengo tema.
¿Para qué te pregunto?
Pero sí, esas tradiciones de la luna de miel, o sea, también a veces como que están medio curiosas. Por ejemplo, hay otra tradición que ahorita está como muy de moda,
ajá,
que se llama la Body Moon.
Body Moon.
Sí, es como de amigo. Body de amigo.
Pensé que de cuerpo.
Bro. Body de...
Bodies.
Disculpa mi pronunciación.
Somos buddies.
Sí.
Ah, ok. Body moon.
Uh-huh. Okay. Sí, es como que... Y ahora es... Hacen la luna de miel, pero con amigos.
Pero qué estupidez.
Digo, cada quien, o sea...
A ver,
por ejemplo,
o sea, ¿se van
rato
los
que
novios
dijiste, la
y
gente
los
asexual,
amigos?
¿Podría ser una buena opción?
No.
¿Por qué no?
Por supuesto, no.
Digo, cada quien. O sea, yo no estoy en contra de eso. O sea, yo no... Que tú no lo harías y yo no lo haría... O sea, por ejemplo, yo si tendría que hacer una luna de miel, la haría. Para mí es, güey, me encierro en un lugar así de que una pinche cabaña así en el pinche Polo Norte.
¿Y entonces por qué defiendes la body moon? Es una pésima idea.
No, digo, cada quien. Pero hay gente que a lo mejor eso es una buena opción para ellos. O sea, como que el celebrar con sus amigos ese viaje y la verdad, a lo mejor la intimidad sexual no les interesa, puede ser una buena opción.
Pero incluso dejando la sexualidad a un lado, pon tú, son asexuales, se van de honeymoon. Si hay más personas, no estás al 100 con tu pareja, pues, con tu vínculo. Pero,
por ejemplo, ese tipo también, esta gente que se va de viaje a, o de luna de miel más bien, a lugares donde estás en chinga todo el día, o sea, por ejemplo, yo no lo haría, pero tampoco lo satanizo. O sea, estos viajes que hacen de que, güey, de que
un es super más tour turista, de 7 de la mañana a 12 de la noche.
Exactamente, que es más de turismo, o sea, como que andan en chinga y ya están, terminan bien cansados para coger. Por ejemplo, para mí, yo digo, güey, pues eso es un viaje que lo haces después. Si le quieres dar esta importancia, esta romantización a la luna de miel, para mí sería el intimar completamente. Claro, sí. O sea, estar en un lugar donde procurar estar los dos lo más conectados posible y lo más tranquilos posible. Para poder coger
ya pasamos rico. A la sección de tips y consejos.
Para poder coger más rico y descubrirnos. O sea, como que a lo mejor, digo, espero que ya hayan cogido antes, pero a lo mejor como que el tener estas memorias, ¿no? De explorar un poco más la sexualidad o la intimidad.
Es que, ¿sabes qué? Para mí es muy importante también aburrirse en pareja. Porque el aburrimiento es parte de nuestras vidas. Y aburrirse en pareja va a ser algo que al principio te va a costar trabajo.
Y hay personalidades, hay gente, conozco, que no se saben estar quietos.
Ajá, exacto, sí. Entonces tienes que aburrirte también tu luna de miel. A mi manera de pensar, para conocer verdaderamente y platicar hasta de nimiedades y saber realmente qué piensa esa persona y enamorarte más o no.
Pero, o enamorarte.
Pero es parte de, o sea, siento que es convivencia básica.
Leí una estadística, no sé, pero la verdad como que siento que estaba medio sesgada, o sea, porque era de viajes, que según ellos hacían de que las parejas que hacían una luna de miel tenían más probabilidad de éxito en su relación. Pero ahí era porque supuestamente este estudio decía que las parejas que pueden viajar juntos, o sea, como que se acoplan muy bien al viajar juntos, tienen un poco como que esta mejor relación, ¿no? O sea, como que esta de vincularse mejor. O sea, porque la verdad es un viaje, muchas veces es una prueba para mucha gente.
Es estrés, es crisis financiera también para muchos.
El gestionar el viaje, la logística, esta parte del qué vamos a hacer, a dónde, como que es algo de...
Simplemente quién va a pagar qué.
Sí, también. Sí.
Ajá. O sea, ahorita que ya pues la economía permite que nos vayamos tablas, mujeres y hombres y personas no binarias, pues vámonos, o sea, ¿tú vas a pagar el taxi?
Sí, o ¿a dónde vamos a ir a comer? Ajá. ¿O a dónde vamos a ir? O sea, estar así como que esta parte de estar gestionando todo el tiempo, sí es algo como que pone a prueba a muchas parejas. Entonces, por eso este estudio lo decía. Y también, como dato, el 99% de las parejas que llevan una boda tradicional hacen una luna de miel.
Eso es un dato muy increíble, porque para mí es como la prueba irrefutable de que a veces no importa tanto, yo sé que suena muy privilegiado, pero a veces no importa tanto el recurso, sino la idea de querer hacer algo. Igual claro, que hay bodas muy pequeñas y honeymoons muy, muy cortas y muy, y muy íntimas, o digamos baratas, económicas, pero el punto es que lo hagas.
Sí, por ejemplo, el promedio en Estados Unidos de la duración de una luna de miel es de 9 días, 8 o 9 días más o menos.
Ok, creí que era más.
No, ese es el promedio.
Porque los europeos, es que, mira, yo estuve...
Es que como que se pone, o sea, obviamente hay gente con muchos recursos que se va un mes, dos meses, y hay gente que se va un fin de semana.
Y entran también, yo investigando el tema también, leyendo demasiado en No, pues también hay cosas también laborales. Por ejemplo, en Italia, en España, en Europa, casi en general, el permiso por matrimonio es de 15 días. Te casas y en automático tienes la empresa te da 15 días. En México no hay, es cero.
No, es tus días que tengas de vacaciones y te la pelas.
Si el patrón se porta buena onda, te puede dar algo.
Por ejemplo, a mí no me ha tocado, o sea, en ninguna empresa que den días por casarte. Ajá. O sea, no hay.
Entonces, en Estados Unidos realmente no sé, pero creo que tenemos más o menos las mismas facilidades laborales.
Sí, o sea, como que tú, tus días que tengas, los vas a tomar para hacer tu viaje.
Sí, entonces por esta onda los europeos viajan más tiempo de honeymoon, ¿no?
Claro. Sí, o sea, porque tienen esta facilidad de tener más días, ¿no? Y aparte el poder adquisitivo. O sea, por eso yo también diría, o sea, como que a cada quien darle esta como esta personalización a este tipo de tradiciones, ¿no? Se le quiere llevar. O sea, puedes a lo mejor encerrarte, así como lo hacían antes. Claro. O sea, tomar esta parte de, güey, pues nos encerramos en una casa, tú y yo, o sea, hacerlo de esta manera, como que romántico, ¿no? Podríamos decirle, vamos a encerrarnos, vamos a tratar de estar los días que se puedan, porque también hay gente que, güey, ni siquiera puede tomarse los días porque tienen que comer.
Claro.
Pero tratar de como que a lo mejor el tiempo que se pueda estar juntos, como que tratar de intimar lo más que se pueda.
Claro. A ver, todo este episodio se tiene que entender desde el punto de vista del privilegio de que en sí, uno, casarse es un privilegio de clase. Dos, la honeymoon, pues también viene adherido a la boda prácticamente en automático. Entonces, si vas a pensar en casarte, casi creo que tienes que pensar inmediatamente en la luna de miel. ¿A dónde te vas a ir? ¿Quién te la va a patrocinar? Si tienes algún padrino, madrina y todo ese tipo de cosas. Mi pregunta ahora es, Carolina, hoy, con todo lo que sabemos sobre la sexualidad, sobre los verdaderos afrodisíacos, ¿cómo le llamarías a la luna de miel?
¿Cómo le llamaría a la luna?
¿Cómo le llamaría? O sea,
¿vodka?
¿Vodka tamarindo?
¿Vodka tamarindo?
Júpiter.
No, nada. ¿Vodka tamarindo? ¿Vodka?
Porque adoro Júpiter, ¿vodka? Entonces.
Güey, noche de vodka. Me encantan las noches. No, pues sería como que viaje post-moda o algo así, ¿no? Bueno, es que la verdad la luna de miel está chida el nombre. O sea, es como que me encanta la luna y me gusta la miel. A mí la verdad ese nombre no tengo pedos.
¿Qué ibas a decir? Algo así como luna de café o algo
no,
así.
No, es que tú dijiste en principio, la verdad, sí. Amo la miel. O sea, yo sí puedo también estar comiendo miel todo el tiempo.
Sí.
Y la luna me mama. O sea,
es como sí, que... pero ahora que sabemos, por ejemplo, es que a mí me hace ruido también. Pues ya ves que el chocolate fue descubierto por los americanos, ¿verdad? Por las tribus nativoamericanas, ¿no? Y, pues los aztecas, etcétera. Entonces, después de la miel, quizás si el chocolate hubiera sido descubierto antes, hubiera sido luna de chocolate.
Luna de chocolate, claro. O sea,
porque el chocolate tiene propiedades similares.
Sí. O de ostión. De los ostiones. O sea, algo así que también dicen que son afrodisíacos.
Oye, ¿es tan afrodisíaco el chocolate? Yo no sabía este dato.
Es por la dopamina.
Ajá. Sí, exacto. Y es tan afrodisíaco y la gente gemía al probarlo, de lo delicioso que es, que la Inquisición lo prohibió.
Ah, sí.
Estuvo prohibido, no podías consumir chocolate. Imagínate qué estupidez.
Ahí de que orgasmeándote ahí.
Ahí el pretexto era que la gente se ponía demasiado feliz al comerlo. Güey, ¿qué quieres?
Acuérdate que cancelaban todo lo que te hacía feliz.
Sí, todo lo eufórico inmediatamente
se... Era algo pagano y era algo del diablo, porque el diablo solo sabe divertirse.
Casi como una droga, ¿no? Pero sí, yo creo que a lo mejor luna de chocolate.
¿Tú le llamarías luna? ¿Seguiría siendo luna?
Pues sí. Sí, por las fases, ¿no? Es que las fases sí se me hacen muy femeninas.
Ah, sí.
Las fases de la luna. O sea, es por toda esta onda.
Sí, es que esto que venimos divina. Arrastrando y este conocimiento que nos vienen diciendo, ¿no? De que la luna es femenina y es el sol, ciclo y el sol es masculino.
El contrario.
Como que está de darle género, ¿no?
Sí, es algo.
A un satélite y a un.
La eterna dicotomía, estrella, ¿no? El bien y el mal, claro. El hombre y el sol, la luna, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, yo, o sea, para decir también de que no estaba de acuerdo con esta historia, no era por la miel, porque la miel me encanta y me encanta. De güey, pistear durante todo un mes. Lo que no me gustaba es esta insistencia en que la mujer quedara embarazada y que fuera de un varón. O sea, como que esta parte del origen, ¿no? De que tenían que encerrarse porque tenía que quedar embarazada. O sea, no había opción. Tenía que quedar embarazada y tenía que ser un varón.
Ok.
O sea, por eso estaba como que ese origen a mí no me gustaba. O sea, si hubiera sido, güey, pues para que cojan y nada más estén ahí, pues chingón.
Para mí lo chido es que todo el pueblo, o bueno, el suegro, la suegra, todos se involucraban. Ándele, cojan, tengan hijos, vea, por favor, necesitamos gente porque se mueren.
Pues
estaba chido. Yo antes lo veo como algo positivo.
No, porque, o sea, ya sabes de esta historia donde si no tenía varón. O sea, la cambiaban le echaban la culpa a la mujer cuando ya sabemos que el vato es el que da el cromosoma.
Pero, por ejemplo, los vikingos valoraban mucho a las mujeres. Las mujeres también eran guerreras.
Sí, pero estamos hablando de la mayoría de las civilizaciones. O sea, a lo mejor los vikingos son una excepción. Pero la regla era de que tenían que tener un varón.
Yo dije que mi favorita eran los vikingos por el LSD. Creo que tienen la mejor tradición del
drogas
mundo.
Y alcohol.
Claro.
Ahí estoy.
Ahí es. Oye, también... descubriendo este tipo de estupideces, también vi una que se llama Early Moon. Early, de temprano, Moon. ¿Moon qué? Nah, no, ¿Moon Early es? Moon es de que los novios, le hice como mi viejito, es de que se van los novios de luna de miel, pero antes de la boda.
Ok, es como que un viaje que haces.
Y luego tienen la luna de miel. Es la early moon, la boda y la honeymoon.
Es que siguen perpetuando esta parte de que no se deben de viajar y que es algo, como una excepción, ¿no? De que están viajando antes de la boda. O sea, porque todavía sabemos y conozco gente que ya pinches adultos de 30 años porque no se han casado y los papás no los dejan viajar porque no se han casado.
Claro.
Como que, güey, no mames, es un pinche viaje que estás haciendo de novio, se acabó.
Te lo voy a explicar tal como lo leí, para ver si a ti te hace lógica esto de la early moon.
Pues ya con lo que me has dicho, no.
Los novios están tan estresados planeando la boda que necesitan un viaje corto para salir de ese estrés y luego ya casarse, para que lleguen frescos a la boda. Haz de cuenta que tú y yo estamos planeando nuestra boda y decimos, ah, pues vámonos aquí al rancho 3 días, ¿no? Y esa es nuestra early moon.
Bueno, pues sí. Digo,
ya, sí, ya viaje, no suena tan mal, ¿no?
Sí, o sea, mientras sea viaje, güey, está chingón. O sea, como que...
Porque si el estrés de una boda darle, está,
¿no? Y si viajas antes y luego viajas early y
luego early moon, honey moon.
Honey, y luego la segundo viaje es luna de miel 2.
También sorprende mucho la onda esta de las preguntas random, ¿no? Que hace la gente en Google.
Ah, sí.
¿De que
cuántas veces coge la gente en la luna de miel? ¿Cuántas? Como si fuera algo que tenías que cumplir.
¿Cuántas veces cogimos nosotros?
¿En cuál? ¿En la early moon o en la...?
¡Ey! Nosotros tuvimos early moon.
Tuvimos early moon y estuvo bien chingona.
Sí.
Y luego tuvimos una luna de... Ah, no, de hecho las 2 veces tuvimos. Tuvimos
sí.
2 early moon.
Ahí les va un dato que nadie pidió también. En la early moon cogimos como 100 veces más que en la honeymoon.
Sí.
Porque en la honeymoon alguien estaba embarazada. Sí. Y no era yo.
Así es.
Sí, entonces los ascos.
Sin tomar hidromiel.
Sí, ándale, sí. La early moon hizo efecto. Sí, estuvo muy chido, ¿eh?
Sí, la verdad estuvo chingona.
Sí. Sí, recomiendo. Sí,
está padre sí. Esa parte. Y de hecho, si nosotros tuvimos el viaje antes de lo de esta ceremonia, ¿no? De la boda, porque pues fuimos, nos casamos en otro lugar. Entonces, así fue como que. Nuestra luna de miel.
Bueno, ¿cómo contestarías a esa pregunta? ¿Cuántas veces debes coger en tu luna de miel?
Pues las que se te plazca. O sea, yo entre más mejor, yo. O sea, mi como, personal.
Como que quitarle la palabra debo, ¿no?
Ajá. O sea, es como deber. Que las que quieras y las que se puedan, está chingón. O sea, tampoco sentirte presionado. Es que también siento que mucha gente, por ejemplo, esta parte de la noche de bodas, he escuchado entre así conocidos, ¿no? De que, güey, no quiero que nadie piste. O sea, bueno, más bien los novios piste. Porque no quiero que esté pedo porque quiero llevar a cabo esta noche de bodas, ¿no? Como te la ponen en las novelas y en las películas.
Claro, que el novio mágico, la carga.
La carga, ¿no? Y se quitan la lencería, súper sexy. Güey, también.
Están limpios.
Exactamente. Sin sudar. No están sudados, no están cansados, no están así, nada. Güey, esa parte también es como que, güey, dale, puedes coger después. Tampoco no hay que estresarse por cumplir estas cosas.
Y esa era otra pregunta random de Google. ¿Qué se hace en la primera noche de bodas? Pues, ¿qué se hace?
¿Qué?
Pues lo que tú lo acabas de decir.
Lo que tú quieras.
Lo que tú quieras.
Es que también luego entra, o sea, porque también he sabido de gente que a lo mejor no le gusta coger cuando están en sus días y salen de luna de miel y les baja, o sea, que no, o sea, como que no practican el coger en sus días y se deprimen un chingo. Porque, güey, no estoy cumpliendo con esta parte del debo de coger.
Pues es que sí hay una expectativa.
Claro.
Y si hay una expectativa, se va a romper. Siempre. Uh-huh. O sea, esa es una ley. Si estás, tienes altas expectativas, mejor bájalas, güey.
Claro. Es como que tratar de disfrutar en cuanto, o sea, con las herramientas y con lo que tengas a tu alcance, ¿no?
Sí. Pues ha sido un tema que yo pensaba poco interesante, porque creo que todo el mundo sabe lo que es una honeymoon, pero mucha gente ignora, igual que yo ignoraba de dónde venía. Uh-huh. Y tuve muchos como flashes al pasado de recuerdos así. Yo me acuerdo que cuando fuimos a nuestra early moon, uh-huh, andábamos en Cancún y tomamos un yatecito con algunos amigos. No era un yate, era uno
fue
de estos...
Fue una early body moon.
Early body moon. Sí, es cierto, era la mezcla porque fuimos con amigos. Entonces... ¿qué pasó? Ah, rentamos uno de estos como, sí, como barcos que te llevan a Isla Mujeres Y en el camino iban varias parejas que eran honeymooners. Entonces, la gente de ahí del barco, del servicio, se la pasaban embriagando a los honeymooners. Es como, ¿quién es honeymooner?
Les hacían mucha fiesta.
¡A huevo! ¡Shot, shot, shot! Y no mames, se ponían hasta el huevo.
Claro.
Entonces, también viajar como honeymooner tiene sus ventajas. Alcohol gratis, te dejan pasar antes a todos lados.
Sí, te dan como que ciertos privilegios. Depende del lugar en que vayas, ¿verdad? Pero sí, por hablar. Está padre vivirlo como esa experiencia. O sea, digo, cada quien, ¿no? O sea, como que vivirlo está chido. Ahora yo creo que tú me digas, describe tu luna de miel ideal.
Mi luna de miel ideal. Bueno, en estas alturas yo creo que sería una cabaña en el bosque. Solos tú y yo. Una hamaca. Qué aburrido, ¿verdad? No, ¿estoy sonando aburrido?
Es mi ideal, fue la que más o menos describí yo.
Pero la hidromiel la quitaría, dejaría el LSD. Sí, no, la hidromiel la chingada, LSD.
Ay, bueno, yo me la pisteo.
Pues sí, no, por ejemplo, un buen vino, cosas así, ¿no? Uh-huh. Como lo usual, ya sabes, normie, vainilla.
Sí, yo cambiaría nada más la locación, o sea, igual irme así como que al tipo Canadá o donde haga mucho frío.
Ah, ahí vas otra vez con tu team frío.
Yo de que viendo las auroras boreales, solamente en una cabaña, de que uy, hace frío, vamos a como que darnos calorcito más. Así estaría chido.
Fíjate, por más que intentan venderme la idea de que las cabañas son de terror, no lo logran, güey. Me encantan.
A mí se me hacen súper sexys las cabañas.
Sí, sí, porque aparte puedes estar con una camisa de franela nada más encima, uh-huh, y no hay nadie alrededor, incluso desnudo, ¿no? Si quieres. Está chido.
Sí, está chido. Es como que esa parte del estar la mayor parte del tiempo solos, o sea, como que...
Una es fogata.
Lo que, sí. Sí, sí, sí. Sí, está como que el bueno, ¿qué vamos a hacer? Como que resolver qué vamos a hacer los dos solos o tres si es un matrimonio poliamoroso. Pero es como que...
Sí, es que pues la tradición era de dos. Sí, de pero dos. Ya ahorita ya no hay límites.
Sí, ¿no? O sea, sí, es una unión.
Ir con amigos, con poliamorosa, vínculos.
Sí, de una triada o algo así también. Uh-huh. O sea, como que entre los que estén, los participantes, resolver esta parte de intimidad está con ganas.
De hecho, pues seguimos a varias cuentas que son poliamorosas y si se han casado y se van de honeymoon las tres personas.
Sí, siguen esta tradición de la boda y la luna de miel.
Ajá. O sea, no, nada te limita. Ay, honeymoon es para nadie.
No.
Nada. Entonces, también hay cosas de repente que estas lunas de miel que las quieren llevar muy sofisticadas y con...
O por tendencias.
Ajá, exacto.
O sea, de hecho, también en este del estudio que les mencionaba hace rato, venía que actualmente la mayoría de las parejas se basa en el destino en que van a ir por las redes sociales.
Claro.
Sobre todo si siguen a parejas de famosos que fueron a algún lugar o a un sitio, eso es lo que eligen.
Sí. A mí me sorprende mucho cuando los famosos se van a lugares a donde... no pensarías que irían, por ejemplo, famosos que se van de luna de miel a Cancún y tú mamando con que vas a ir a Hawái,
Bora Bora,
a Bora Bora, Indonesia, etcétera.
Sí, pero si se fijan, por lo regular son tendencias, claro. O sea, de que ves a un grupito, sobre todo de cierto nivel socioeconómico, de que se van a una cierta área y ahí van todos, así como que son tendencias.
Sí, claro, pues las agencias de viaje, ¿no? También tienen sus intereses ahí. Sí, ese sería un gran consejo, ¿no? Asegurarse con... Ah, es que ya no sé si confiar en las agencias de viaje.
No, o sea, como que yo creo que es más como... Yo voy a lo mismo, personalicen, hagan lo suyo cada tradición. Si quieren seguir tradiciones, hagan la suya. Oye, para mí o es mi ideal visitar tal lugar o porque tiene significado para mí, no porque está de moda y porque quiero postearlo mejor en redes sociales. O sea, como que sea más desde el... de que venga desde adentro, o sea, que venga desde la pareja, ¿no?
Oye, y ya cerrando... ¿Cuál es tu recuerdo más rico de la honeymoon? ¿Tu recuerdo más sabroso de la honeymoon nuestra?
La comida. Ah, no.
El guacamole.
No, pues la verdad es como que... Pues es como que es el estar solos. O sea, esa parte... y más porque luego tuvimos... como dijiste, estaba embarazada. O sea, después de como que ya al tener hijos, ya saben, es más... como complicado tener una intimidad y estar solos. O sea, como que esta parte de la intimidad y la estar nada más nosotros dos, eso es como que lo que más me gusta. O sea, por eso a mí me encanta. Sí, y siempre digo, sigan viajando juntos. Siento que es algo que sí une mucho a las parejas.
Sí. Sí. Totalmente de acuerdo. Pero tu recuerdo más rico entonces es ese, haber estado juntos. Digo, estuvimos, pero estando juntos, ¿cuál es ese recuerdo así chido que tengas?
Pues las cogidas así al cuando amanecía. Es como que el...
Uy, sí, cómo no.
Ajá, o sea, cuando de que seguíamos cogiendo y amanecía, veíamos que salía el sol. Es como que esa parte está chida.
Sí. Es que a mí me gusta mucho abrir las ventanas para ver el amanecer.
Sí, al principio tenemos un pedo de que, güey, a mí me encanta la pinche oscuridad. Quiero dormir en la oscuridad.
Y a mí me gusta el amanecer.
Y él abría todo para ver el amanecer. Y sí, sí tengo como que un recuerdo de esta, como que esa imagen, ¿no? De él estar desnudos en la cama y después ver cómo salía el sol. O sea, como que lo tengo muy, muy clavado.
Sí, es que seguramente les ha pasado a la gente. Y esto no, les juro que no es por presumir nada. Pero... De hecho, estoy muy seguro que les ha pasado a ustedes también, que está tan rico y tan delicioso que se te va el tiempo. Y sí, realmente no te das cuenta de cuánto tiempo llevan ahí.
Sí, pierden noción del tiempo totalmente.
Hasta que te tocan la puerta, la del hotel. Y te, oigan, la del motel, ¿no?
Ah, nos pasó, ¿verdad? De que tocaba el que refiliaba ahí el...
El minibar.
El minibar. De que, uy, ni preguntaba, nada más tocaba y abría.
El vato quería ver.
Güey, el vato que casi, casi, que necesitan ayuda.
Pues que ya ves que llevan llave, ¿no?
Ellos. Sí, ellos abren, nada más así.
Pero tocaba cuestión de microsegundos así.
O sea, y... toca, abre. Sí.
Sí, exacto.
Es que pedo. Sí. Que no verá ese vato.
Así, no, sí, ya. Ha visto demasiado.
Bueno, el vato de que, ay, aquí es una luna de miel. Ah, a huevo. Ah, que iba y habría más, ¿no?
Pero eso lo vamos a dejar a su imaginación. ¿Sí?
¿Y tú te recuerdo?
Mi recuerdo, yo creo que es ese también. Y pues, no sé, yo me acuerdo mucho que yo estaba muy emocionado porque estabas embarazada. Y sí, recuerdo haber como. Haberte pedido de que, oye, acuéstate así, quiero ver tu pancita y el atardecer.
Ah, sí.
¿Sí me explicó? O sea, sí. Eso me fue como, no sé, a lo mejor un ñoño, me vale verga, pero sí fue algo que recuerdo y atesoro, así que tu pancita así ligera, ligeramente el bultito de la pancita.
Donde apenas se formaba.
Ajá. La pancita. Y así el sunset, el atardecer de fondo, ¿no? Pero bueno, creo que eso fue. Y obviamente las cochadas también, sí. también te voy a dar ese punto.
Sí, o sea, tuvo así sus, obviamente no, todo fue de que, ay, súper romántico, bonito, ¿verdad? Porque también estaba en esa etapa donde vomitaba cada pinche rato, pero sí estuvo muy bonito. O sea, es lo que voy, cada quien le da ese significado, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, yo creo que la moraleja de este episodio es que hagan, a mí, hagan su luna de miel, aunque no le quieran llamar luna de miel. Viajen juntos, dense ese espacio, no digan luego, porque luego lo postergan y no se hace, entonces traten de hacerlo inmediatamente, si no una semana después o un mes después si quieres, pero háganlo.
Sí, claro, o sea, igual hablamos, ¿eh? Si tienen esa oportunidad, sí, sí, háganlo.
Sí.
Totalmente.
Pues bueno, Caro, ¿terminamos?
Sí. Ya sería todo. Cerramos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Ya saben, sigan escribiéndonos. Nos encanta. Por favor, ahí nos puntúan en Spotify.
Y en Apple Podcast.
Apple Podcast para seguir en este bonito proyecto.
Nos ayudan mucho si escriben una review también sobre el episodio. Si pónganle ahí, nada, no me gustó, no estoy de acuerdo.
Sí. O soy team algo, soy team Daniel o team Carolina o algo así, ¿no?
También mándenos sus historias. Si alguien tiene alguna historia interesante de luna de miel, algo chido que le haya pasado, puede ser algo bueno o algo malo.
Claro.
Somos todo oídos.
Sí, sí, sí. Y bueno, nos escuchamos la próxima.
Hasta luego, bye.
Bye.